comienza La Osa Perdida.
Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Ya sabéis que una de nuestras debilidades son los santuarios de animales. Y hoy retomamos esta debilidad, pero no solo hablaremos de las dinámicas de estos espacios, sino que aprenderemos un poquito más sobre algunas de las habitantes del mismo, las gallinas. También nos hablarán sobre la alimentación de nuestra familia animal no humana. Esperamos que nuestra web de laosaperdida.com esté siendo de vuestro gusto, pero ya sabéis que si no es así, también nos tenéis en el Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y archive.org. Nos podéis sintonizar en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. También recordad que nos podéis escuchar o descargar los programas directamente de la página web laosaperdida.com, aparte de iVoox y archive.org. Bueno, después de una semanita que nos ha tenido que dejar, hoy retoma de nuevo el programa con nosotras nuestra querida compañera. Muy buenas noches, Rebeca.
Buenas noches, Ruth. Buenas noches a todas y a todos los oyentes. Espero que hayáis pasado una semana muy buena. Yo os he echado muchísimo de menos. Bueno, ya estamos sumergidas en el noviembre antiespecista con un montón de actividades en defensa de los demás animales y esto siempre nos llena de energía y de fuerza para poder seguir adelante. Hoy traemos un programa también muy interesante. Va a estar con nosotras María González Sola, que es activista, veterinaria, antiespecista y cofundadora del refugio La Vida Color Frambuesa.
Pues amigos y amigas, sin más preámbulos, damos comienzo a La Osa Perdida.
I'm so glad I found
seguimos con novedades en La Osa Perdida. Y es que hemos decidido traspasar nuestra pequeña sección de agenda a las redes sociales, ya que sabemos que muchas de las personas que nos estáis escuchando veis el programa pasados unos días o incluso algunas semanas, por lo que al final hemos decidido compartir toda la información de actividades por los derechos de los animales en nuestras redes sociales y así lo podáis ver de una manera más actual y que no os perdáis nada. Como os decíamos, hoy estamos en el programa con María González Sola, activista, veterinaria antiespecista y cofundadora del refugio La Vida Color Frambuesa. Resalto lo de veterinaria antiespecista porque para nosotras es muy importante y la verdad es que es difícil encontrar una profesional así. Como dice el chiste que en el fondo no hace ninguna gracia, pero muchos veterinarios son médicos que se comen a sus pacientes.
Pues sí. Muy buenas noches, María.
Buenas.
Muchas gracias, además, por hacernos un huequito en tu agenda, que sabemos que al estar además viviendo en un refugio con un montón de animales no humanos, cuesta muchísimo sacar tiempo para poder dedicarnos a nosotras y a todas las humanas y humanos. Así que ya por ello, muchísimas gracias, María.
Nada, gracias a vosotras por hacernos un huequito para poder hablar de todo nuestro trabajo.
Es un placer y además es que es importantísimo difundirlo. Para empezar, María, cuéntanos un poquito, para quien no conozca el refugio, ¿qué es el refugio y quiénes vivís allí? Ponnos un poco en contexto.
Bueno, nosotros nos autodenominamos microsantuario, aunque mucha gente dice, jo, pero si tenéis un terreno enorme y tenéis ya más de 40 animales y como que parece todo muy grande, en realidad no, en realidad somos un pequeño refugio, todos los animales viven dentro de casa y hacemos muchísimo hincapié en el trato. Intentamos rescatar animales que no tienen opciones en otros sitios, que están enfermos, que necesitan cuidados. Sobre todo a veces intentamos colaborar con otras asociaciones con animales que necesitan ingresos o que van a suponer un importe alto, porque bueno, como yo soy veterinaria podemos realizarlo desde casa y abaratar costes, mejorar los cuidados y que aumenten las posibilidades de que esos animales salgan adelante y tengan calidad de vida. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es nuestra principal función.
Y bueno, creo que una de las peculiaridades del refugio, La Vida Color Frambuesa, es bueno, cómo están allí las gallinas o cómo se trata allí a las gallinas. Cuéntanos un poco.
Bueno, aquí desde marzo, más o menos de este año, hace unos 10 meses ya, que estamos poniendo implantes a todas las gallinas, entonces no ponen huevos. ¿Vale? Es súper importante porque el hecho de poner huevos para las gallinas supone una muerte temprana y una vida con muy poca calidad, porque el sufrimiento de cada día poner un huevo, la pérdida de nutrientes que esto supone, acaba provocándoles cáncer y infecciones muy, muy dolorosas y acaban con su vida a edades tempranas. Entonces el hecho de haber conseguido una forma para evitar que pongan huevos alarga su vida y mejora muchísimo la calidad de vida. De hecho, casi todo el mundo que viene se asombra, ¿no?, de lo bonitas que están, del plumaje que tienen, y esto es porque al no poner huevos todos los nutrientes los aprovechan para sí mismas. Han duplicado casi el peso y es una barbaridad la mejoría que han sufrido gracias a los implantes.
Ajá, claro, esto la gente que nos esté escuchando que no puede sorprender, no decir, pero bueno, ¿por qué no le dejas poner huevos a las gallinas? ¿Que nos puedes contar un poquito por qué o para qué las gallinas ponen huevos, por qué ponen tantos huevos y qué es lo que les pasa al ponerlos?
Sí, por supuesto. Pues mira, desde hace 7.000 años empezaron a domesticar, entonces las gallinas salvajes, lo que deberían poner, o sea, si estas gallinas no hubieran sido seleccionadas, lo que pondrían serían unos 15-20 huevos al año, que es lo que una madre puede sacar adelante. En este caso, como a lo largo de miles de años las ha seleccionado, sobre todo en los últimos 40, que ya la selección ha sido muy, muy intensiva, y cuando hablo de selección genética, la gente se imagina laboratorios y cosas muy locas. No, simplemente es que los individuos que más huevos ponen son los que se permite que se reproduzcan hasta llegar a la barbaridad que hay hoy en día, y son gallinas que están poniendo 300-320 huevos al año, que son 20 veces más de lo que pondrían en una gallina naturalmente, con lo cual su cuerpo no está preparado para eso y acaban colapsando. Las gallinas salvajes, las que no están seleccionadas, que a día de hoy solo viven en Asia, ¿vale? Nadie tiene gallinas salvajes en Europa, que mucha gente dice, no, es que mi vecino tiene gallinas de las que ponen huevos cuando quieren. No, ya. No existe aquí, todas son domésticas. Las de que ponen menos, eso es verdad, que ponen unos 100 y pico, 200, que es algo bueno, pero sigue siendo una barbaridad para lo que deberían, son 10 veces más de lo que pondría naturalmente. Entonces, pues eso, que no existen gallinas que no pongan huevos, o que los pongan de forma natural, porque todas están seleccionadas para que pase esto, que pongan un huevito al día y definitivamente para su organismo es brutal. Y lo que decía, que una gallina salvaje viviría 15 años, podría vivir hasta 15 años, y sin embargo las gallinas que están seleccionadas por la industria, estas que os digo que ponen un huevito al día, mueren con 4 años como mucho, y de cáncer.
María, y hay una cuestión que, y tú sabes que es impepinable siempre que pues una persona que bueno aún no se adentra en el mundo por derechos animales y no tiene pues aún conocimiento sobre el veganismo, siempre dice, ¿no?, sobre las gallinas, y sobre todo si es pueblo, es decir, pero si las gallinas están ahí sueltas, viven bien, pero bueno, ya que ponen los huevos, ¿por qué no os los coméis? Pues también que nos gustaría que compartieras con estas personas precisamente que aún no tienen mucho conocimiento, precisamente pues bueno, porque las personas que somos veganas y decidimos no alimentarnos con explotación animal, tampoco consumimos huevos por las características que nos puedan indicar.
Sí, bueno, a ver, se me olvidó decir antes una cosa que es muy importante y muy significativa, y es que una gallina en 2 años ha ovulado las mismas veces que una mujer de 50, y por eso en experimentación, cuando se estudia el cáncer de ovario en mujeres, se utiliza la gallina como modelo. Es decir, entre los 2 y los 5 años, el 80% de las gallinas desarrollan cáncer. Y con esto quiero decir que conozco ya a bastantes personas de pueblo que, hablándoles del tema o contándome ellos lo que veían en las gallinas mayores, lo que ellos consideran gallinas mayores, que no lo son, con 3-4 años. Y es que cuando las mataban o las veían enfermas, ellos se daban cuenta de que la gallina tenía cáncer. Y bueno, ya hay gente que me está diciendo que para empezar les da asco comerse esas gallinas, que están empezando a empatizar a raíz de ver esta barbaridad, ¿no?, de ser conscientes de lo que estaban viendo, porque a veces a mí alguna señora mayor que me ha dado alguna gallina vieja, como las llaman ellas, que no son viejas, son enfermas ya por poner huevos, señoras mayores me decían eso, ¿no?, que no se querían comer esas gallinas porque por dentro tenían huevos, me decían, y al final es cáncer. Entonces, pues que todo lo que comemos es lo que nos convertimos, y esta gente que come huevos de gallinas supuestamente felices también está comiendo cáncer. Entonces, que tampoco se piensen que es algo saludable, ni que es natural, ni que es maravilloso, que es toda una mentira. Y para nosotros como veganos, obviamente, el hecho de consumir huevos sería mantener este sistema de explotación a unos animales que son maravillosos y que están terriblemente maltratados. Nosotros cuando no poníamos implantes y ellas estaban poniendo huevos, de hecho ahora, por ejemplo, alguna jovencita que está poniendo algún huevo antes de implantarla, lo que hacemos con esos huevos es dárselos a ellas, que ya que están perdiendo tantísimos nutrientes para producir esos huevos, los puedan recuperar de alguna forma. Y al fin y al cabo, porque son de ellas, ¿no? Y a ellas les gusta comérselos, porque no se los vamos a devolver.
Claro. Y bueno, nos contabas un poco que después de justo de esa pequeña intervención, pues que las gallinas cambiaban, ¿no?, su aspecto físico. ¿Cómo viven luego esas gallinas después de eso? ¿Cómo están ahí en el santuario?
Pues es increíble el cambio que dan. De hecho, bueno, Mona, que es como la gallina a la que todo el mundo puede conocer, que no le gustan las demás gallinas y por lo tanto vive con nosotros en el salón. Ella, por ejemplo, estuvo un año desde que la rescatamos y no echaba pluma, ¿no? Seguía teniendo muchas calvas, muchas zonas con cañoncitos pequeños y estaba muy desplumadilla, tenía muy mal aspecto. Y la verdad que fue poner el implante, que fue de las primeras a las que se lo pusimos, porque ya ponía huevos deformes y ya veíamos que tenía algún problema reproductivo. Y la verdad que eso, que en 15 días, 3 semanas, cambió todas las plumas, se puso preciosa, engordó 1 kilo, porque era una gallina muy chiquitita, que no pesaba más de 1,5 kilos, ahora están los 2,5 kilos. Y bueno, ahora le hemos detectado que tiene cáncer, pero gracias a los implantes ella hace vida completamente normal. O sea, no es que haya mejorado su calidad de vida, es que es otra gallina. O sea, ella no tiene que poner huevos, de hecho ella seguramente ya habría muerto por este problema de formar huevos y no poder expulsarlos, porque su sistema reproductivo, aparte de desarrollar cáncer, pues se va atrofiando, la musculatura del oviducto, que sería como nuestro útero. Imaginaros una mujer pariendo a diario, ¿no? O sea, su cuerpo no se puede recuperar, con lo cual cada vez cuesta más que expulsen los huevos, se atascan, hay roturas, hay infecciones. Entonces, el hecho de ponerles implantes mejora su calidad de vida a niveles estratosféricos. O sea, es una barbaridad. Y ya os digo que la gente cuando viene les llama muchísimo la atención, porque la mayoría de las gallinas que tenemos son muy mayores y están como si fueran jovenzuelas de aspecto y de actitud.
Porque, María, ¿hasta cuánto puede vivir una gallina si no es explotada?
Si no es explotada, ¿a qué te refieres? ¿A si no ha sido seleccionada genéticamente de forma intensiva, o sea, si son razas un poquito más rústicas.
Claro, en este caso, pues bueno, nos gustaría que nos matizara los dos casos, es decir, si no han sido modificadas y luego aquellas que hayan sido modificadas, si acaban en las manos de un santuario desde pequeñitas, ¿cuánto vivirían? Es decir, si nos puedes contar en ambos casos, te lo agradecemos.
Vale, sí, os voy a poner todas las situaciones. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una gallina que es castellana, que las consideran ornamentales porque son bonitas, y ella tiene ya, va a ser 7 años, ahora en febrero, y perfectamente sus ovarios con la edad se han ido atrofiando, ella pone unos 10 huevos al año ya, pero de forma natural. Al principio sí que ponía muchísimos más, alguna compañera suya se llegó a morir, con lo cual, lo que os decía, no existen gallinas salvajes, pero sí existen razas que están menos seleccionadas y tienen esta opción de vivir un poco más. Pero también tienen el riesgo de haber sido seleccionadas y de poder morir igual que las que están seleccionadas ya de forma intensiva. Y luego las que han sido seleccionadas, las que conocemos como gallinas naranjas, las que vemos en cualquier lado, o las blanquitas, las Leghorn, estas que tienen la crestita muy grande, ellas están seleccionadas para poner un huevo diario, da igual, vivan donde vivan. Y de hecho, si viven en un sitio donde están bien cuidadas, van a poner más huevos, ¿vale? Si no tienen carencias, se va a intensificar la apuesta, porque si ellas disponen de nutrientes y tienen un buen estado de salud, van a poner todos los huevos que puedan, porque su ovario es como, no sé, como muchas veces lo defino como un tumor, no para de trabajar nunca como debería, y por lo tanto van a morir muy jóvenes, aunque vivan en un santuario. El tema de los implantes yo me lo empecé a plantear por eso, porque bueno, ya sabéis que he estado mucho tiempo colaborando con otro santuario, viviendo allí, estuve investigando muchísimo sobre gallinas, y la única opción que veía era el tema de los implantes. Y ya cuando una de las nuestras, de las que vivía con nosotros, murió con 3 años por un problema de este tipo, dije, bueno, tenemos que probar los implantes sí o sí, porque si no, no tenemos otra opción, porque van a morir todas antes de los 4 años. He llegado a ver gallinas con 1 año y con cáncer, o sea, de este tipo. Y es por la selección genética, porque ya os digo que el ovario funciona de forma tumoral hasta que se acaba convirtiendo realmente en un tumor. Y bueno, invade todos los órganos y las mata a edades muy tempranas. Con los implantes, hay gente fuera de España que tiene gallinas seleccionadas para poner huevos que ya han llegado ya a los 7 años. Es algo nuevo, por lo tanto tampoco hay muchas estadísticas, muchos casos que podamos extrapolar y decir, oye, pues mira, sin implantes mueren antes de 4 años y con ellos llegan a vivir X. Pero sí que es verdad que si consiguen vivir 5 o 6 y con la calidad de vida que tienen sin poner huevos, ya sería un logro para ellas.
Hombre, merece la pena, claro.
Sí, y luego también está el problema que una vez que las rescatamos, como es el caso de Mona, es muy probable que ya tengan cáncer, porque como os digo, entre los 2 y los 5 años prácticamente más del 50% ya tienen cáncer. Entonces, aunque cuando salen de la industria suelen tener ya 1 año y medio, 2 años, y puede que ya salgan con cáncer. Entonces vamos a retrasar la evolución de este tipo de tumor, pero no vamos a evitar que se produzca.
I'm
Cuéntanos, María, en este segundo bloque del programa, ¿en qué consiste, así que los que no tenemos mucha idea, el ponerle los implantes, cómo se hace? Así de no muy técnico, pero para que las personas que no sabemos mucho podamos entenderlo.
Sí, es muy sencillo. Es como un microchip, ¿vale? Tiene el mismo tamaño, se pone con una agujita, es un pelín más gordo. Se pone debajo de la piel, ellas no se enteran, no hay que anestesiar, no hay que hacer nada. A veces les ponemos antiinflamatorios si son alguna gallina más sensible para evitar los efectos secundarios de la inyección, pero no tiene ningún misterio. O sea, es algo muy sencillo de poner. Es verdad que solo dura 3 meses porque tienen tal problema hormonal debido a la selección que destruyen el implante y tendría que durarles 2 años por el tamaño que ellas tienen, porque está diseñado para mamíferos como hurones, gatos y perros, pero en gallinas pues dura muy poquito. Y entonces a los 3 meses tenemos que volver a ponérselo. Como os digo, para ellas el hecho de ponérselo no es nada traumático, y lo que sí tiene es un coste bastante elevado.
Eso te iba a preguntar.
Por ejemplo, los rescates, claro. Uh-huh. Son unos 60 euros cada 3 meses por cada gallina. Uh-huh. Pero claro, si lo ponemos en una balanza respecto a su calidad de vida, su salud, incluso a cirugías de urgencia que vamos a evitar gracias a ellos, pues compensa.
Sí, porque además, María, antes de estos implantes, sí, tenemos hablado con algún otro santuario que hace años que utilizaban precisamente lo que es la castración, es decir, pero que era muy complicado precisamente porque había muy pocas veterinarias y veterinarios que supieran o conocieran esta práctica. Y de hecho algunas de las gallinas acababan falleciendo, ¿no? Es decir, no sé si nos puedes también hablar un poquito entre las diferencias de un método u otro.
Vale, sí, el problema de la castración hace unos años se creía, porque en otras aves sucede, que quitando solo el oviducto, el equivalente a nuestro útero, el ovario iba a dejar de funcionar, porque hay como un ciclo de hormonas, y en otras aves, al quitar esa parte que emite hormonas, se cortaba el ciclo y dejaba de funcionar el ovario. En el caso de las gallinas volvemos al problema de que su ovario funciona de forma independiente y aunque quitemos el oviducto va a seguir liberando folículos, que son las yemas de los huevos, y se van a ir acumulando dentro de la gallina, con lo cual ese tipo de castración, que es el que no pone su vida en peligro, no servía para nada y al contrario, lo que teníamos era más infecciones, había que operar más a menudo y bueno, pues al final estábamos generando una enfermedad crónica que la gallina a veces no tenía. A veces sí, porque ya había desarrollado una infección y pues le tenías que quitar todo y ya está. De hecho, nosotros tenemos una que ha habido que operarle de esa forma y tiene que tener el implante sí o sí al día para que su ovario no libere folículos. Y la otra opción, que es la de quitar el ovario, es muy arriesgada. La mayoría mueren desangradas en la cirugía porque pasan muchas venas importantes por él. Entonces, intentar quitar el ovario es poner en peligro la vida de la gallina y realmente, pues, por nuestra parte no estamos dispuestos a eso, ¿no? De hecho, yo alguna vez he intentado hablar con profesionales, yo no soy cirujana de aves ni de broma, o sea, sí que he hecho castraciones, pero de las que os digo que son más sencillas, pero el tema del ovario es algo que siempre me ha dado mucho respeto y hablando con profesionales, pues me han comentado eso, ¿no? Que hay un alto porcentaje de ellas que durante la cirugía acaban muriendo desangradas y claro, es un riesgo que nosotros, por ejemplo, no estamos dispuestos a asumir teniendo el tema de los implantes a nuestro alcance.
Claro, claro. Y teniéndote a ti, además, como profesional en el campo de la veterinaria, bueno, nos gustaría también que nos comentaras si está habiendo evolución dentro de la propia práctica referente a estos animales, ya no solo de explotación, sino concretamente ahora de las gallinas.
Sí, la verdad que me sorprende cuando, bueno, ahora que nos hemos trasladado, ¿no? Y estoy yendo a alguna clínica de animales exóticos por aquí, yo siempre voy preguntando, ¿no? Aunque sigo yendo a un compañero de Madrid que es de confianza, por aquí siempre sigo preguntando por si algún día tengo una emergencia, saber en quién puedo confiar y en quién no. Mm. Y me ha sorprendido porque una clínica de aquí de Vitoria, que en apariencia seguramente no hayan visto gallinas en su vida, me hablaban de los implantes y me decía la mujer que en los congresos de animales exóticos y tal se está moviendo mucho el tema de los implantes y la importancia de la castración en gallinas, la castración química, por todo el tema del cáncer y de los huevos. Y yo alucinaba porque digo, ojo, esta mujer ni es vegana ni habrá visto una gallina en clínica. Vamos, si la ha visto será de su vecino, pero no porque ningún cliente se la haya traído a la clínica. Y me sorprendía mucho eso, que se esté poniendo ya en boca de todos y sea algo que estamos consiguiendo, ¿no? Entre toda la gente que nos preocupamos por ellas, que se pongan las pilas los veterinarios y nos puedan ayudar con esto, porque ya os digo que poner un implante es súper sencillo Y a día de hoy me escribe gente de santuarios diciéndome, oye, es que mi veterinario se niega. Entonces, jo, es preocupante, ¿no?
Pues sí.
Tú, que a día de hoy haya ese problema.
Perdona, María, en tu casa tú los pones allí, ¿no? Directamente,
sí.
No hay que trasladarlas ni nada.
Claro, nosotros siempre, bueno, ya sabéis que intentamos hacer todo en casa para todo tipo de animales, salvo que haya que hacer ya pruebas, radiografía o ecografía, que no disponemos de los equipos, analíticas y todo, lo hacemos en casa para evitar el trauma para ellos.
Por lo que nos cuentas, parece que las gallinas están dejando de ser esas grandes olvidadas, por los veterinarios las van teniendo un poquito en cuenta, aunque es verdad que no son animales con los que quizá la gente no empatiza tanto. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Pues a mí me está sorprendiendo, creo que mucha parte de culpa la tenemos nosotros como centros, ¿no?, de rescate, y es que como no crea un feedback, las tenemos también un poco ocultas, ¿no? Ha costado muchísimo que se empiece a ver a las gallinas también en redes. De hecho, a mí hay una cosa que me enfada muchísimo y es que los rescates de gallinas se hacen como por lotes, ¿no? Se rescatan cientos de gallinas y no se individualiza, o sea, no se las da una personalidad, no se las da una entidad que ellas tienen. Y yo empecé con Mona, que a mucha gente le hace gracia lo de que viva en el salón, que esté con los perros y tal, y empecé a hacer publicaciones así con el tema de lo del cáncer también, en parte de forma personal, ¿no?, para intentar asumir esa nueva realidad. Intenté como contarlo como una forma de terapia, ¿no?, también compartir ese problema que estábamos teniendo en casa y compartir su realidad, y la verdad que me está pareciendo increíble la de gente, sobre todo me hace gracia que suelen ser señoras, que me preguntan por Mona.
Qué bien.
Que se están sintiendo identificados porque es como un perro o un gato. Y creo que forma parte de nuestra labor, ¿no?, darles también a las gallinas esa personalidad, que la gente está muy acostumbrada a ver fotos de corderitos, de cerditos y cosas así muy monas y que atraen mucho la atención, pero creo que tenemos que darle también a las gallinas esa entidad que tienen.
Pues
y
sí.
Es nuestra responsabilidad, ¿no?, como activistas también, el hecho de decir que, oye, que también son individuos, que también tienen intereses, que sufren muchísimo. Yo creo que son uno de los animales que más sufren por la explotación, por el tema este de la selección. Y joder, me está pareciendo muy divertido, la verdad, el hecho de que la gente esté empatizando tanto con ella y que me escriban y me digan, oye, pero ¿y cómo puede ser así? ¿Cómo es que pega a los gatos? ¿Y cómo puede vivir con perros? ¿Sabes? Que se están interesando también porque lo ven como un animal más sociable, ¿no? Que puede compartir su vida con humanos y no alguien distante que es sucio, que vive en un gallinero. No sé, que teníamos esa imagen tan diferente de ellas y que, sin embargo, pues eso, es que pueden, son como un perro o un gato.
Sí, sí. Son maravillosas las fotos que publica sobre Mona. ¿Y cómo ves tú el futuro de las gallinas en general?
Pues la verdad que mucha gente está en contra de las campañas bienestaristas, ¿no? Del tema de que se haya hecho tanta campaña con el tema de huevos, con el tema de jaulas, etcétera. Uh-huh. Y la verdad que cada vez que hago yo alguna publicación explicando que da igual el número del huevo, que da igual si viven en jaulas o en suelo, y hablo de alguna de ellas, por ejemplo Natalia, que cayó de un camión yendo al matadero, la gallina blanca, haciendo publicaciones de ese tipo, mucha gente que se ha concienciado ya de lo de las jaulas o de lo del número de los huevos, hacen la conexión. Entonces creo que con pequeños pasitos podemos concienciar mucho a la sociedad y me parece bastante importante hacer hincapié en esto, ¿no? Que a veces pensamos que contándole lo que pasa con las gallinas a todo el mundo van a dejar de comer huevos y no, pero si de primeras les concienciamos, ¿sabes? Van haciendo conciencia y van buscando ya en el supermercado. De hecho, ya hace poquito en un supermercado veíamos un letrero explicando el tema de los números, poniendo fotos. Que dice, jo, si es que si la gente se empieza a preocupar por ellas, aunque sea de una forma bienestarista, ahí nosotros ya tenemos mucho camino andado, porque podemos explicar que da igual cómo te vendan los huevos, las gallinas van a sufrir igual. Y realmente yo estoy viendo un feedback bastante importante. Y creo que si empiezan a salir los huevos alternativos, que seguramente vayan a ser más económicos y se consigue todo este cambio alimentario, que al final mucha gente no va a cambiar por un tema ético, sino por un tema de que existan alternativas, pues por suerte espero que descienda la cría y la producción de este tipo de gallinas.
Uh-huh.
O sea, obviamente no las podemos rescatar a todas, ni vamos a hacer que todas vivan felices, pero sí podemos evitar que sigan naciendo individuos así de enfermos.
Ya, por lo menos que haya menos individuos, te refieres, ¿no? Que,
claro,
que nazcan menos individuos.
Uh-huh. Claro, y hasta el punto de que se acaben extinguiendo animales que están enfermos. O sea, sé que para muchas personas sonará ahí como, pero ¿por qué se tienen que extinguir? No, es que no podemos seguir criando animales con esta enfermedad. O sea, estas gallinas son enfermas crónicas. Ahora tenemos un tratamiento que es un poco paliativo, pero bueno, estamos consiguiendo que mejore su calidad de vida, pero el coste es elevadísimo y al final van a seguir muriendo por el problema que tienen.
Ya. Entonces, bueno, supongo que esto sería también un debate, ¿no? Pero al final seguirían siendo explotadas igualmente. Porque al final sí. Lo que a ellas les produce el mal es estar encerradas, ya sea jaula más grande o más pequeña, o que sean obligadas a poner un montón de huevos, efectivamente.
No, el problema es que no hace falta ni que las obliguen, simplemente el hecho de estar en su, o sea, de vivir, de comer, ya van a poner huevos, que eso es otro problema que tenemos de concepto, ¿no? Que mucha gente se cree que una gallina llega a un santuario y deja de poner huevos, o que las gallinas del vecino ponen huevos de forma natural, y no es así, las gallinas ponen huevos de forma artificial porque se las ha seleccionado y genéticamente están forzadas a poner huevos. Entonces, ese es otro concepto que molaría, ¿no? Integrar en la sociedad y que la gente entienda que las gallinas no ponen huevos de forma natural, sino totalmente artificial.
María, una pregunta, porque sí que me... Bueno, yo a título personal, probablemente a muchas personas nos haya pasado, ya lo habíamos comentado en un programa en la temporada anterior con José del Santuario Frentelea. Yo en mi caso, ya habiendo sido vegana, no llegué realmente a tener conciencia del sufrimiento de las gallinas hasta que, pues bueno, no estuve en un santuario, concretamente el de Bacalhoura, y realmente ahí, pues bueno, Inés, una de sus fundadoras, nos explicó todo lo que nos está explicando tú en este momento, pero claro, te estoy hablando ya de hace años, entonces... aparte de esa labor que siempre reiteramos aquí en la OSA de la educación también que transmitís desde los santuarios, bueno, me gustaría saber si cada vez tenéis más demanda de espacios, eventos, universidades, no sé, si os empiezan a reclamar precisamente, pues que habléis sobre estos no solo los animales que tenéis en general, ¿no? En los santuarios, seas ovejas, vacas, cabras, caballos, burros, demás, sino también ahora el tema que estamos tratando aquí, concretamente las gallinas.
Pues el tema de gallinas es complicado. O sea, yo ya te digo que ahora con el tema de mona, sí que mucha gente nos pregunta, pero para hablar en eventos suelen ser todo veganos. O sea, es complicado entrar en otros círculos. Sí que lo estamos intentando mover, también requiere de tener mucho tiempo para tener contacto, porque no es lo mismo que te inviten a un festival en el que saben quién eres, lo que vas a decir, que hacerte hueco en una universidad o en un colegio que te van a cuestionar todo, ¿no? Tu discurso, o sea, ¿qué vas a decir? O sea, ¿qué les vas a meter en la cabeza a esta gente? Entonces, entrar en sitios así ya requiere, pues eso, unas conversaciones y un tiempo del que ahora mismo no disponemos, pero sí que lo estamos trabajando. Aquí en País Vasco existe una figura que ayuda a las pequeñas empresas, ¿no? No a asociaciones, sino a empresas. Y bueno, tenemos un tutor que nos está intentando ayudar en esto para entrar en centros formativos. A él, por ejemplo, le llama muchísimo la atención nuestro punto de vista, porque claro, él me decía que si éramos una granja escuela o que cómo teníamos a los animales, y yo le hablaba del individualismo, ¿no? Le hablaba de Mona, de que a Mona vive sin gallinas, ella no le gustan, ella vive con los perros. Le hablaba de Naya como individuo, con sus necesidades personales, no de caballos, sino de Naya. Y él me decía que le gustaba mucho el proyecto para hablar con niños, con personas en el rango autista, ¿no? Que muchas veces se sienten discriminadas por ser diferentes. Y él me decía, joder, ¿cómo me estás contando de esos animales que cada uno tiene un pasado y unos traumas y una forma de ser? Me encaja muchísimo en grupos de gente así, que se vean discriminados y que les pueda ayudar a empatizar y a sentirse más integrados a través de los animales. Y todo esto sería, claro, fuera del centro, sin que los animales venga gente a verles, sino simplemente llevando sus historias a diferentes colegios y a diferentes entidades. Y bueno, estamos trabajando en eso, pero ya os digo que no es sencillo entrar en sitios así, porque primero tienen que conocerte y estar seguros de que lo que vas a decir no choca con sus principios, obviamente.
Claro, sí, nos imaginamos. María, en esta última parte del programa nos gustaría dedicarla al tema de la alimentación para nuestra parte de la familia no humana. Además, sabemos que también tú estás ahí metida, podríamos decirlo, y por eso vamos a aprovechar que te tenemos con nosotras. Así que nos gustaría empezar por, bueno, eliminar ese miedo ante darle un pienso de origen vegetal, ya que, bueno, ya sabes que nos dicen que los perros y los gatos deben de alimentarse de otros animales, así que, bueno, nos gustaría que empezáramos por aquí este tema y, bueno, pues precisamente que estas personas que nos escuchan, pues, bueno, quítales ese miedo.
Bueno, pues no existe ningún problema en que perros y gatos se alimenten de forma 100% vegetal. Yo siempre que doy esta charla empiezo contando mi historia personal con estos piensos, porque yo como veterinaria y como persona racional también fui reacia a utilizarlos. Y bueno, hace muchos años apareció una gatita en nuestras vidas, dio positivo a leucemia, que es como un SIDA, y nos dijeron que no iba a llegar al año, que en unos meses iba a morir. Y en ese momento en mi cabeza lo primero que apareció fue la de, jo, es que va a morir matando. Yo no quiero comprar animales para que ella viva el tiempo que le queda, que es muy poco. Y entonces comenzamos a usar piensos veganos con ella, vegetales, y iba a las revisiones a la facultad, yo todavía estaba estudiando, y me decían, ¿qué come? Porque esta gata está mejorando de una forma. Y yo, claro, me daba una vergüenza, pues decía, como les diga que come un pienso vegetal, me van a echar de la carrera. Yo decía, no, un pienso, bueno, que me ha recomendado mi veterinario. Y bueno, la gata este año cumple 12 años. Entonces, pues bueno, fue mi primera experiencia con este tipo de alimentación y viendo los resultados decidimos que en casa ya no iban a volver a entrar piensos de origen animal. Y ahora mismo, pues conmigo en mi casa, o sea, en el refugio viven tres perros y voy a decir más de 20 gatos, aunque queda mal, pero es que vienen gatos de la calle también, ¿no? En casa viven 21, pero luego vienen gatos de la calle que también se alimentan de esa forma y la verdad es que les va muy bien. O sea, sorprendentemente bien. Tenemos cuatro gatitas con leucemia, que son más delicadas y que sus analíticas y su estado es maravilloso. O sea, que ningún miedo a utilizar este tipo de alimentación, que si dais con un veterinario que os llame asesinos, que va a pasar, que os diga que estáis matando al animal por darle este tipo de alimentación, cambiéis de veterinario o os pongáis en contacto con nosotros en Veggie Animal para que os podamos asesorar. Porque, por desgracia, hemos tenido un caso hace poco en el que el gato casi muere por un veterinario que empezó a decir eso, que era la alimentación lo que le estaba matando y lo que le estaba matando era que él no estaba haciendo nada para salvar al gato. Entonces, pues eso, que no caigamos en esos tópicos y no nos creamos toda la mercadería barata que hay sobre los piensos veganos y que hace unos años éramos los humanos a los que los médicos nos decían que nos íbamos a morir comiendo vegano, ¿no?
Es cierto.
Que también nos ha pasado.
Cierto.
Y entonces, clientes nos toca educar también al veterinario y ponerle la información delante.
Claro. Y María, ¿crees que las empresas que realizan este tipo de piensos lo tienen más difícil? Porque, claro, ya no es una cuestión económica, sino que además al tener que enfrentarse a esta propaganda, además que tú bien indicabas de que si le damos a nuestra familia no humana este pienso van a enfermar, justo lo acabas de clavar, ¿no? Hay veterinarios que esto no lo aprueban y además lo demonizan. Entonces, claro, ¿cómo lo tienen las empresas que estáis trabajando con los piensos vegetales?
Pues la verdad que poquito a poco se está notando mucho que más veterinarios abren la mente. Yo hace poco recibí una llamada porque, bueno, a través de Veggie Animals damos toda la información que se nos pida y me llamaba un veterinario que me dijo, mira, siempre he estado en contra de este tipo de alimentación, me parecía una barbaridad, una sandez. Dice, pero mira, me está preguntando tanta gente sobre este tipo de piensos que me siento un viejo carcamal. Dice, quiero que me expliques y me quiero poner al día. Dice, porque es que de verdad, y hasta venderlos. O sea, si me convences, los traigo a la clínica y los vendo aquí. Y la verdad que después de una conversación con él me dijo el tío, o sea, que soy un ignorante y he estado durante años maltratando a la gente y diciendo tonterías porque me negaba a ponerme al día, ¿no? Entonces ver gente así, que además este señor ya tenía sus años, que no es un chavalillo recién salido, ¿sabes? Que están dispuestos a actualizarse y a darle una oportunidad a este tipo de alimentación, la verdad que te da esperanzas. Y yo creo que eso, que nos queda mucho trabajo, tanto a nosotros como empresa, a los veterinarios como entidades, ¿no? Como personalidades que nos tenemos que formar al día a día, y a los clientes para no rendirse, ¿no? Para decir, oye, que es una opción ética, que yo quiero utilizarla y necesito que como veterinario me asesores.
Sí. Y en cuestiones económicas, María, ¿cómo...? pues bueno, me imagino que no sé hasta qué punto, pues bueno, tenéis más facilidades o no, los productos son más económicos o no, o precisamente ir desarrollando, investigando para mejorar o no mejorar, porque ya por lo que indicas los piensos están en perfectas condiciones, sino porque me imagino también que sobre todo en los casos de los gatos, ¿no? Que hay, pues bueno, hay muchísimas tipologías, muchísimas enfermedades que pues requieren distintos tipos de pienso. No sé, en cuestiones económicas, como, pues bueno, ¿qué dificultades os encontráis? Si conseguís algún tipo de ayuda o no, o bueno, o si veis que se empiece a aportar precisamente por lo que nos estás indicando, ¿no? Porque cada vez, pues bueno, dentro del ámbito veterinario, pues empieza a también apostar por este tipo de piensos. Cuéntanos un poquito.
Pues en el caso de piensos veganos, a día de hoy no existe ninguno de dieta. Fuera de España ya los hay, pero en España todavía no los hay. Nosotros estamos ya intentando sacarlos al mercado porque es muy, muy importante. Mientras tanto, se puede adaptar el pienso si el paciente colabora, y si no, pues hay que recurrir a dietas tradicionales porque obviamente no vas a dejar que el animal muera porque no existe una dieta adaptada. Pero en el tema de economía, ¿no?, del precio de los piensos, por ejemplo, Veggie Animals tiene una conciencia social muy importante, hace precios a refugios, a protectoras, y el precio está al nivel de cualquier pienso de gama media alta. O sea, no es inasequible, como podía pasar hace unos años, ¿no?, que te costaba el triple que cualquier otro pienso y decías, jo, es que alimentar al perro o al gato de esta forma me sale muy caro. Lo hacías, pero tenías que asumir que no era un muy barato, pero a día de hoy se están consiguiendo precios muy competitivos, también porque las proteínas y los alimentos de origen vegetal, como todos sabemos, tampoco tienen un coste tan elevado como pueden tener otros productos.
Sí, pero quizás, María, yo también te lo preguntaba justo en la hora de la producción vuestra, es decir, la producción ya de conseguir el espacio, las cadenas, ¿sabes? Bueno, más un poquito también, no solo la parte externa, sino también la parte interna.
Sí, vale, yo el tema de fábrica y todo eso no lo gestiono, entonces tampoco sé muy bien cómo está, ¿no?, el tema del coste. Entonces, pues eso, sé que el nivel del producto final, el precio sí que es muy competitivo, pero no sé a nivel de fábrica cuál puede ser la diferencia respecto a otros productos por el tema de los ingredientes.
Pues muchas gracias, María, por contarnos todo esto y darnos tanta información que es muy necesaria. Para cerrar, sí que nos gustaría que, bueno, como todas las personas que invitamos de santuarios, que nos cuenten alguna historia sobre alguna o alguno de sus habitantes. Ya nos has hablado de Moma, pues no sé si nos quieres contar alguna pequeña historia de algún otro habitante del refugio.
Os hablo de Frambuesa, que es la que da nombre al refugio, que muchas veces la gente nos pregunta que por qué se llama la vida color frambuesa. Y bueno, pues hace 3 años empecé a trabajar en una perrera. Y bueno, la conocí a ella, era un pitbull de 5 meses, tenía las 2 patas de atrás rotas. Durante una semana era yo la encargada de las medicaciones, nadie me dijo que tomaba o dejaba de tomar ese animal. Ya cuando insistí mucho me enseñaron las radiografías y vi la barbaridad que tenían las patas y que nadie hacía nada. Y bueno, al cabo de un mes decidimos adoptarla, la habían operado, en ese mes la intentaron operar, lo hicieron fatal, con la posibilidad de que se quedase coja ya de por vida. Y bueno, una vez que la adoptamos ya no hay opción a reintervenir porque la habían dejado muy mal en la cirugía anterior. Así que, pues bueno, nos vimos de repente con un pitbull, en teoría agresiva, según nos decían, que para nada es como casi todos los pitbull, es muy noble, tiene muy buen carácter y tiene problemas de movilidad porque, bueno, esas lesiones no se trataron a tiempo, aunque era un cachorro, nadie hizo nada por ella. De hecho, para que os hagáis una idea, la llamaban Esperanza. Y como a modo de burla, ¿no?, porque no había ninguna esperanza de que ella saliera de esa perrera.
Pobre.
Y nada, pues ella fue la que empezó todo, la que hizo que dejásemos de viajar y nos centrásemos un poco en el tema de los rescates de animales discriminados, ¿no?, en su caso por ser una perra considerada potencialmente peligrosa y encima pues rota, con las 2 patas de atrás rotas y marcada con ya la agresividad, ¿no?, en la frente. Y nos centramos y empezamos el proyecto con ella.
Pues hay que dar muchísimas gracias a Frambuesa, ¿no?, por haber conseguido que iniciéis este proyecto tan fabuloso.
Sí, 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 al final eso fue como el detonante. Ya teníamos más perros antes que ella, pero fue llegar ella y ponernos ya un poco las pilas a darle forma al proyecto y comenzar un poco. Bueno, empezamos con la página de Facebook, tardamos todavía un año en darle más forma, pero sí fue su llegada la que marcó un antes y un después.
María, ¿cómo ves en este periodo de tiempo a las personas referente al interés o el conocimiento sobre los santuarios de animales?
Pues yo creo que crea mucha curiosidad, también porque mucha gente los está viendo como una alternativa a los zoológicos, ¿no? Ya hemos conseguido que los zoológicos se vean como algo malo en muchos casos, pero ahora está la de quiero visitar un santuario, ¿no? Como si fuera la alternativa ética al zoológico. Y pues bueno, ahí nos queda mucho trabajo también a nosotros por hacer. A mí, por ejemplo, me encanta que vengan familias, que los niños puedan conocer a los animales de una forma respetuosa, ¿no? Es genial, pero realmente tenemos que entender que en los santuarios tenemos muchísimo trabajo y realizar visitas es muy complicado. Entonces nos queda muchísimo trabajo por hacer para que la gente pueda entender que nos pueden conocer a nosotros, pueden conocer a los animales, pero sobre todo a través de redes, de los medios de comunicación que nos dais voz, que es súper importante, pero que tienen que respetar que los animales que aquí viven necesitan su tranquilidad, necesitan sus espacios y sobre todo nos necesitan a nosotros, que les tenemos que cuidar. Entonces las visitas es algo muy esporádico, no podemos sustituir a un zoológico en ese sentido y nos queda ese trabajito por hacer, ¿no? Que la gente respete y entienda que una visita es algo súper especial y que no se puede dar todos los días.
Claro, y que esos animales tampoco están ahí para una atracción de nadie, ¿no?
Efectivamente,
que al final es su casa,
claro.
y bueno, pues de vez en cuando está bien recibir visitas con mucho respeto y con mucho cuidado sin molestarles.
Claro, las visitas tienen que ser siempre con una explicación previa muy larga. Por ejemplo, Mona, como todo el mundo la ve subida en el sillón, pues es como un gato, ¿no? Todo el mundo va a tocarla y ella odia que le toquen. Entonces todo esto lo tenemos que explicar antes de que se den las situaciones para que no se incomode a los animales. Y es complicado muchas veces porque somos primates, eso es comprensible, y nos encanta abrazar y besar y agobiar. Y pues realmente los animales que están aquí es porque han sufrido traumas, vienen de pasados bastante sucios, y el hecho de que los humanos nos acerquemos a ellos les puede suponer bastante angustia. Entonces todo esto hay que explicarlo antes de que la gente pueda tener contacto con ellos.
Bueno, María, pues muchísimas gracias de nuevo. De verdad que ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotras y que nos hayas hecho conocer un poco más sobre las gallinas, sobre los piensos veganos. Nada, solo palabras para agradecerte. Nos ha encantado el programa. Muchísima suerte con el proyecto. No sé, para seguiros, entiendo que el Facebook, ¿no? El Refugio La Vida Color Frambuesa. Twitter, Instagram.
Sí, Refugio La Vida Color Frambuesa en Facebook, en Instagram. Y bueno, tenemos Twitter y la página web, que es refugiolavidacolorframbuesa.org.
Pues nada, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que se pasen por todas vuestras redes, que contacten con vosotras, que sobre todo ayuden, colaboren y se sumen a vuestro trabajo, porque siempre es muy necesario. Y pues bueno, María, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Y nada, un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo.
De acuerdo. Muchísimas gracias, chicas. Un abrazo.
Thank you. found another one. Is there anyone to get this rat off the wall? Find a new one. Find.
En el programa de hoy hemos desenmascarado una de las ideas que el especismo ha ido inculcando en nuestras cabezas. Las gallinas no dan huevos porque sí. La industria de la ganadería las ha diseñado para hacerlo de manera artificial y violenta para ellas y sus cuerpos. Los huevos que ponen las gallinas no son para los animales humanos. Recordamos las palabras de Alice Walker: los animales del mundo tienen sus propias razones para existir. No fueron creados para ser explotados por los seres humanos de la misma manera que la población negra no fue creada para ser explotada por la blanca, o las mujeres por los hombres.
Bueno, amigas y amigos, el programa de hoy llega a su fin y como siempre esperamos que disfrutaseis del programa de hoy y os esperamos la próxima semana aquí, en La Osa Perdida. Thank you.